Bienvenido a Saboreando la Palabra, el comentario a las lecturas de la Misa Dominical. Te habla el Padre Ángel Siapi, de la Parroquia Cristo Redentor en el Paraíso, San Juan, Puerto Rico. Recuerda que en la descripción están las citas bíblicas de las lecturas, el enlace al guión de la Lección Divina, el enlace a los apuntes del comentario y la dirección de la página web de la Parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concede a tus fieles la verdadera alegría, para que quienes han sido librados de la esclavitud del pecado alcancen también la felicidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Domingo 14 del Tiempo Ordinario, Ciclo A. Comentemos las lecturas comenzando por la primera. Primera lectura tomada del profeta Zacarías. Es un texto muy conocido en el cual el profeta Zacarías invita a Jerusalén a regocijarse por la llegada del rey Mesías, hijo de David. Un rey justo, o sea, que cumple la voluntad de Dios. Ya sabemos que vivir la justicia es vivir en la voluntad de Dios. Por lo tanto, una persona justa, una persona que cumple la voluntad de Dios, sería lo que hoy llamaríamos santo. Así que este rey Mesías, hijo de David, va a ser justo. Va a cumplir la voluntad de Dios, va a ser santo. Triunfador, dice el texto, porque llevará a cabo su obra. Y la llevará a cabo porque Dios está con él. En ese sentido, triunfará. No es un triunfo humano, es un triunfo divino, que significa que a pesar del sufrimiento y las contrariedades, se cumple la voluntad de Dios. Y finalmente, la tercera característica de este rey Mesías es pobre. Pobreza que manifiesta, según el texto, montando no en caballos y carros majestuosos. De hecho, dice el versículo 10, suprimirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. No montará en caballos ni en carros, sino en un borrico, dice el versículo 9. Su dominio pacífico irá de mar a mar, desde el río hasta los extremos del país. Versículo 10. San Mateo en su Evangelio señala que Jesús cumple esta profecía cuando hace su entrada en Jerusalén para vivir su Pascua. Esto lo encontramos en el capítulo 21, versículo 5 de San Mateo, del Evangelio de Mateo. Así que es un texto mesiánico, un texto importantísimo, y es un texto que es una invitación a la alegría porque llega el rey Mesías, hijo de David, prometido por Dios a su pueblo, que será justo, que triunfará, llevará a cabo su misión y que lo hará siendo pobre. Aquí está la característica que enlaza esta primera lectura con el Evangelio de hoy, como veremos enseguida. Comentemos brevemente la segunda lectura. En la segunda lectura, tomada de Romanos capítulo 8, San Pablo contrapone el estar o vivir en el espíritu y el estar o vivir en la carne. Así lo indica el versículo 9. Carne es una expresión con la que los judíos significaban lo humano. Estar en el espíritu es poseer la sabiduría divina, que nos permite ver las cosas como Dios las ve y actuar como Dios actúa. Estar en la carne es guiarse por la sabiduría humana y actuar como los humanos que no tienen fe y no conocen a Dios. Es estar limitado a las posibilidades y capacidades humanas. Así vive el que no tiene el espíritu. Espíritu que se recibe como don por la fe, es decir, por fiarse de Dios y de su palabra y actuar según ella. Los que no tienen fe no reciben el Espíritu y por lo tanto actúan a la manera humana, según la sabiduría humana que se contrapone a la sabiduría del Espíritu, fruto de estar o vivir en el Espíritu. Los que poseen el Espíritu son de Cristo, dice Pablo en el versículo 9, porque están en comunión con Él. Y porque poseen el Espíritu de Dios, que resucitó a Cristo de entre los muertos, su cuerpo, además, resucitará al final de los tiempos, por obra del mismo Espíritu. Así nos dice en el versículo 11 de la lectura de hoy. Pasemos entonces al Evangelio, que tiene mucho contenido, se ve breve, pero realmente es un pasaje importantísimo, es una revelación que Jesús hace de Él, del Padre, de la Trinidad, con palabras muy sencillas, pero muy profundas. Vamos entonces a comentarlo. En primer lugar, diríamos que Jesús es la revelación del Padre. Y esto no en un sentido solamente intelectual, en el sentido de que nos cuente cómo es el Padre, qué le gusta al Padre, qué quiere el Padre, no, no, sino en un sentido personal, en su persona. En su persona, Cristo es revelación del Padre. Por eso Jesús puede decir, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Juan 14, 9. Hablaremos más de esto enseguida al comentar el versículo 27. En el versículo 25 Jesús se llena de gozo y da gracias al Padre porque los pequeños acogen su revelación mientras que los sabios y entendidos la rechazan. Aquí tenemos un poquito el contraste parecido al de la segunda lectura, vivir en el Espíritu, vivir en la carne. Bueno, sabios y entendidos se opone aquí a pequeños. Y pequeños está íntimamente emparentada la expresión, como veremos enseguida, con pobres. Pobres y pequeños, de hecho, muchas veces aparecen en la Biblia juntos las dos expresiones, pobres y pequeños, pequeños y pobres. Así que Jesús se llena de gozo porque el Padre se revela, ha revelado, le concede acceso a la revelación a través de Cristo. Ya hemos dicho que Jesús es la revelación del Padre. Bueno, pues Jesús se llena de gozo porque la revelación del Padre que Él es en su persona está para los pequeños y no para los sabios y entendidos. Lo que está diciendo es que si no se es pequeño, no se accede a la revelación. No es que Dios se alegre porque haya gente que no tenga la revelación, no es eso lo que está diciendo. Son maneras que para nosotros suenan un poquito extrañas de expresarse, porque parecería que está diciendo que el Padre se alegra de que haya gente que lo rechace y que no capte la revelación, que no pueda acceder a la revelación de Jesús, del Padre en Jesús. Pero no es eso lo que está diciendo. Está diciendo que se llena de gozo porque los pequeños son los que acogen su revelación. Mientras que los sabios y entendidos de este mundo, incluso en las cosas de la religión, como veremos enseguida, la rechazan. Los sabios y entendidos, ¿quiénes son? Pues son los expertos de la ley, los escribas y los fariseos. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 23, versículo 1. Ahí está dicho. Así que los sabios y entendidos, los expertos de la ley, los que debían ser los primeros en acoger a Jesús, que revela al Padre, al Dios de los ejércitos, a Yahvé, a Yo Soy, pues eso lo rechazan. Y los pequeños, los humildes, los pobres, también en el sentido de ignorantes, porque son pobres también intelectualmente, versus los sabios y entendidos, obviamente, pues son los que lo acogen. Son las paradojas, ¿verdad?, que se dan ante Dios. ¿Qué sucede con los sabios y entendidos, estos escribas y fariseos? Pues que están seguros de sí mismos. Están llenos de sí mismos, son autosuficientes. No necesitan de nada ni de nadie. Por eso no pueden recibir la revelación del Padre en Jesucristo, porque la revelación del Padre en Jesucristo es un don de Dios a nosotros, sus criaturas, por medio de su Hijo encarnado. Y para recibir un don hay que estar dispuesto a cogerlo. El don no se empuja, no se obliga a nadie a recibirlo, es un don, se ofrece. Pero el que no lo quiere recibir, pues no lo tiene. Al igual que en el Evangelio del domingo pasado, hoy Jesús se refiere a sus discípulos como pequeños. Porque los discípulos, en un sentido, pequeños quiere decir que los discípulos deben buscar la pequeñez, no las cosas grandes en el plano humano. Deben buscar servir y no ser servidos. Porque servir es la verdadera grandeza, según el criterio de Dios. Así que deben hacerse pequeños según el mundo para poder servir y alcanzar la verdadera grandeza según el criterio de Dios. Como nos dice en Mateo 20, 26, quien entre ustedes quiera llegar a ser grande, que sea su servidor. El término griego que se traduce por pequeños significa también los bebés y los niños. En este sentido, pequeños indica a los que necesitan de otro para vivir. Son los pobres, en sentido bíblico, los que dejan que Dios les dé todo como don, siendo el mayor de los dones Dios mismo. Así deben ser los discípulos, porque así es Jesucristo. Jesucristo es, como vimos en la primera lectura, el Rey Mesías pobre. Pobre no sociológicamente, aunque también, sino sobre todo pobre existencialmente, en el sentido de que depende totalmente de su Padre Dios. Y así debemos ser los discípulos, depender totalmente de nuestro Padre Dios, porque solamente así estaremos dispuestos a acoger lo que Dios nos ofrece. Solo por tanto los pequeños, que son pobres en sentido bíblico, pueden acoger la revelación del Padre en Jesucristo. Les comparto el número 2603 del Catecismo de la Iglesia Católica. Allí leemos: su conmovedor sí, Padre, expresa el fondo de su corazón, el corazón de Jesús, por supuesto, su adhesión al querer del Padre, que fue un eco del fiat de su madre en el momento de su concepción y que preludia lo que dirá al Padre en su agonía. Toda la oración de Jesús está en esta adhesión amorosa de su corazón de hombre al misterio de la voluntad del Padre. Y Jesús puede adherirse incondicionalmente a la voluntad del Padre, que es un don del Padre para su Hijo. Todo es un don del Padre para su Hijo, pero la voluntad del Padre es un don para su Hijo. No olvidemos esto. No es como si fuera un mandato, una cosa, una obligación. No, no, es un regalo que el Padre le hace al Hijo y que le permite al Hijo ser Hijo y participar en la Trinidad, siendo con el Padre un solo Dios. Así que fíjense qué clase de don es la voluntad del Padre para el Hijo. Bien, pues como nos dice aquí, en su corazón de hombre, ese Hijo encarnado abraza, se adhiere amorosamente al misterio de la voluntad del Padre. Voluntad de la que ha vivido desde siempre y que vive para siempre en el seno de la Trinidad. Entremos entonces en el versículo 27, que es el versículo central del pasaje de hoy. Muy sustancioso, como veremos. Dice en la primera parte: todo me ha sido entregado por mi Padre. Tanto en su vida trinitaria como en su vida terrena, el Hijo es acogida del Padre y sus dones. El primero de los cuales, como ya dijimos, es su santísima voluntad. La voluntad del Padre es un don para el Hijo. Todo es un don para el Hijo, pero la voluntad del Padre también es un don, y un don importantísimo. El Hijo no tiene ni busca nada por sí mismo ni para sí mismo. Es pobre en sentido bíblico. Todo lo ha recibido del Padre. Y su gratitud al Padre le lleva a devolverle todo en acción de gracias. La existencia trinitaria y la existencia terrena del Hijo, por tanto, es eucarística. Ya sabemos que Eucaristía significa acción de gracias. Su existencia trinitaria y su existencia terrena es eucarística, son eucarísticas, son acción de gracias al Padre porque todo lo ha recibido de Él. El cristiano, tú y yo, no somos discípulos de Cristo si no asumimos en la vida esta disposición constitutiva del ser del Hijo. Diríamos en lenguaje técnico, ontológica. ¿Cuál es la disposición ontológica? La disposición es la manera de ser del Hijo. ¿Y cuál es la manera de ser del Hijo? Pues el Hijo es, en primer lugar, acogida de todo como don del Padre. Esto es una manera de ser. Esto no son acciones puntuales, es una manera de ser del Hijo. Y tiene que ser la manera de ser de nosotros los cristianos. Y en segundo lugar, acción de gracias. Su vida es acción de gracias que brota de la gratitud y que se hace vida en la generosidad con que se entrega todo como don a la voluntad del Padre. Fíjense, esto es medular, fundamental para el discípulo de Cristo, para ti y para mí. Que de la misma manera que estas disposiciones son en Cristo su manera de ser, también tienen que llegar a ser en nosotros nuestra manera de ser y de vivir. Acoger todo como don del Padre y vivir en acción de gracias, en Eucaristía permanente. Una Eucaristía, una acción de gracias que brota de la gratitud porque todo es don de Dios y que nos lleva a compartir, a entregarle al Padre como don a su voluntad generosamente todo lo que Él nos ha dado. Para el judío, la voluntad de Dios se encuentra en la ley, que se comunica de generación en generación por medio de la tradición de los mayores, como encontramos en Mateo 15:2. Tradición, palabra que etimológicamente significa entrega, tradición significa entrega, tradición que en muchas ocasiones anulaba el mandato divino, como el mismo Jesús señala en Mateo 15, versículo 6. Pero para el cristiano, a diferencia del judío, la voluntad de Dios viene mediada por Jesucristo, a quien el Padre se la entrega directamente. Es lo que podríamos llamar la tradición del Padre. El cristiano no vive de la tradición de los mayores, sino de la tradición del Padre. Tradición que el Padre ha entregado a Jesucristo y que la Iglesia católica custodia hasta el final de los tiempos para hacerla presente a todos los hombres y mujeres de todos los tiempos hasta el final. Fíjense que la tradición es tradición porque proviene del Padre, que se la entrega al Hijo, y Él es el que nos la da. Por eso Él dice, todo me ha sido entregado por mi Padre. Todo. Cuando decimos todo, es todo. Cuando en este versículo se dice todo, es todo. Recordemos Colosenses, todo fue creado por Él y para Él, la creación. Pero también su ser de Hijo en la Trinidad es un don del Padre. El Padre es fuente y origen de la Trinidad. La voluntad del Padre, que le permite al Hijo ser uno con el Padre, un solo Dios, es un don del Padre. Y esa voluntad de Dios que recibe el Hijo y que el Hijo encarnado nos hace presentes a ti y a mí y nos comunica para que también nosotros podamos vivir en la Trinidad, identificados con la voluntad del Padre, es la tradición del Padre y es un don del Padre a Cristo y por medio de Cristo a los cristianos, a ti y a mí. Bien, segunda parte del versículo 27 dice Jesús: nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Para la Biblia, conocer no se refiere a un conocimiento intelectual, sino que implica tanto la inteligencia como la voluntad y los sentimientos. Solo mediante una experiencia de intimidad, de entrega mutua, de comunión, se puede conocer a alguien. En una palabra, La única manera de conocer es amando. Por eso se llama en la Biblia conocer a la relación del hombre y la mujer en el matrimonio. Por ejemplo, en la Anunciación, María responde al ángel: ¿de qué modo se hará esto, pues no conozco varón? Lucas 1:34. Con esto en mente, la expresión de Jesús: nadie conoce al Hijo más que el Padre, nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar, la podríamos traducir, la podríamos convertir en un equivalente de esta manera: solo el Padre ama al Hijo y por tanto conoce al Hijo. Y solo el Hijo ama al Padre y por tanto conoce al Padre. Y aquellos a quienes el Hijo les quiera participar su amor, solo estos serán capaces de conocer al Padre. Porque el conocimiento en la Biblia es fruto de una relación de amor. Se conoce amando. Así que al Hijo lo conoce el Padre y al Padre lo conoce el Hijo porque viven desde siempre y para siempre en la Trinidad una relación de amor en el Espíritu Santo. Y solamente aquellos a quienes el Hijo les participe su amor pueden entrar en esta dinámica y amar y ser amados por la Trinidad y conocer al Padre. Está claro que el Hijo quiere que todos los hombres participen de su amor. Dios quiere que todos los hombres se salven. Ese amor con el que ama y es amado por el Padre, que no es otro que el Espíritu Santo. Está claro que Dios quiere que todos los hombres participen de ese Espíritu Santo. Pero la elección personal, fruto de la libertad humana, hace que en la práctica no todos participen de su amor. Y por tanto, ni conozcan al Hijo, ni conozcan al Padre. O sea, que no es que el Hijo no quiera. Es una manera de expresar que a nosotros nos suena extraña, pero no está diciendo que el Hijo, hay gente a la que no quiere revelarle el amor, comunicarle el amor para que conozcan amando al Padre. No, no es eso lo que dice. Lo que está diciendo es que Dios quiere que todo el mundo participe del Espíritu Santo y pueda amar y ser amado en el Espíritu Santo, como lo son el Padre y el Hijo en la Trinidad, y de esa manera conocer tanto al Padre como al Hijo. Pero porque la libertad humana existe y es un don de Dios, en la práctica, el que rechace ese amor, pues no podrá amar y no podrá conocer ni al Hijo ni al Padre. Ser introducidos en el amor entre el Padre y el Hijo, en las relaciones intratrinitarias, es la obra de salvación que realiza el Hijo. Solo Él nos manifiesta y da acceso a la vida divina, al amor que es Dios, a conocer al Padre conociéndolo a Él. Jesús lo dice con otras palabras en el Evangelio de San Juan, la misma idea del texto de hoy. Dice en Juan 14:6, nadie va al Padre sino por mí. La fe, es decir, confiar y obedecer, nos abre las puertas a conocer a Jesús y al Padre por el amor. Nos da acceso a una relación de comunión en el amor por Cristo con el Padre en el Espíritu Santo. Nos da acceso a la vida divina, que es la vida eterna. En resumen, podemos decir: solo se conoce a Jesús amándolo y solo se conoce al Padre amando a Jesús. Para el judío, la ley, expresión de la voluntad de Dios, es la vía de acceso a Dios. Para el cristiano, Jesucristo, el Verbo de Dios encarnado, es la vía de acceso al Padre. Comentemos ahora el término yugo, que aparece en los versículos 29 y 30. Yugo se empleaba en el judaísmo para referirse a la ley de Moisés. En el comentario escrito les pongo varias citas que ahora no se las voy a decir, pero descarguen el documento y ahí tienen varios sitios donde les recomiendo ir y mirar lo que dicen esas citas sobre la palabra yugo. Con los años, los expertos de la ley habían multiplicado y complicado el número de prescripciones que la gente sencilla del pueblo trataba de cumplir, convirtiendo la ley en una carga pesada e insoportable, como nos dice Jesús en Mateo 23, capítulo 23, versículo 4. Esta gente sencilla que trata de cumplir el enredo que le han formado los expertos de la ley son los cansados y agobiados del versículo 28 en el texto de hoy. A ellos Jesús viene a aliviar y los invita a dejar el yugo de la ley, como le ha sido impuesta por los sabios y entendidos. Fíjense que no les invita a dejar el yugo de la voluntad de Dios, porque sin voluntad de Dios, como hemos explicado, es imposible entrar en comunión con Él, sino que los invita a dejar el yugo de la ley, a esa mediación que para los judíos era expresión de la voluntad de Dios, porque esa ley ya no es expresión de la voluntad de Dios en la manera en que le ha sido impuesta por los sabios y entendidos. Este detalle es un punto fino, pero hay que aclararlo. Jesús no está diciendo, olvídense de la voluntad de Dios. No, está diciendo, dejemos a un lado la ley como se les ha entregado por parte de los sabios y entendidos. Quítense ese yugo y tomen el yugo que yo les traigo. El yugo que yo les revelo en mi persona, que no es otro, que como venimos explicando, que el amor que Dios les da y con el que pueden amar a Dios y amarse unos a otros. Al recibir ese amor por la fe, pueden ahora cumplir el mandamiento principal de la ley, amar a Dios y amarse unos a otros, que es la voluntad de Dios. O sea, no estamos quitando, echando a un lado la voluntad de Dios, ni el mandamiento del amor. Al contrario, lo estamos poniendo nuevamente en el centro y le estamos quitando todo lo que se le ha montado, que lo oscurece y lo complica y que realmente es accesorio y no es medular, no es el amor y no es la voluntad de Dios. Porque obviamente los 613 preceptos de la ley en la que le habían convertido los sabios y entendidos no son expresión de la voluntad de Dios así como están, aunque muchos de ellos sí. Así que Jesús está diciendo, vamos a limpiar esto y vamos a quitar ese yugo y a poner el yugo que yo les traigo, el que yo vivo, que no es otro que el amor que el Padre me da, que yo se los comunico a ustedes para que conociéndome, llamándome a mí, conozcan y amen al Padre y puedan vivir en su voluntad, que no es otra que amar al Padre, amar a Dios y amarse unos a otros. Jesús en el versículo 30 describe su yugo como llevadero y mi carga ligera, dice. Porque su peso, el peso de este yugo que Jesús nos trae, se lleva junto con Jesús. No estamos solos, sino que somos corresponsables con Él. Como dice Benedicto XVI, o dijo, mejor dicho, en su homilía del Jueves Santo, el 20 de marzo de 2008, y cito, el mandamiento nuevo consiste en amar juntos con aquel que nos ha amado primero. Cierro la cita. Así que somos corresponsables no entre nosotros, sino con Dios, y por ende entre nosotros. Pero la corresponsabilidad es con Dios. Somos corresponsables con Dios porque el mandamiento nuevo consiste en amar junto con Dios, que nos ha amado primero. El yugo que nos ofrece Jesús no solo es llevadero, sino también útil y bueno, como indica el término griego que se traduce por llevadero. No es algo que reste a lo que somos, no es algo que sea un peso insoportable, no es algo que nos reste vida y energías y fuerzas, sino por el contrario, es útil y es bueno porque nos da una capacidad que sin el yugo no tenemos. No nos resta vida, sino que nos da vida eterna. En el versículo 29 Jesús se describe como manso y humilde de corazón y nos invita a hacerlo también nosotros a fin de encontrar descanso para nuestras almas. Al final de estos apuntes, en el texto escrito, en los apuntes escritos, les incluyo un resumen de las ideas sobre la mansedumbre que nos presenta el padre Jacques Philippe en su libro sobre las bienaventuranzas. Y sobre la humildad, sobre la mansedumbre, les remito a los apuntes que están en el final del comentario escrito. Y sobre la humildad podemos decir que consiste en ver y aceptar la verdad sobre nosotros mismos. Tanto nuestros dones y virtudes como nuestras limitaciones, maldades, pecados, todo. Reconocer lo que somos, la realidad de lo que somos. Y dejar que Dios nos sane, regalándonos una nueva manera de ser. Lo que en lenguaje bíblico se dice un corazón nuevo. El humilde reconoce que todo lo que es y tiene, excepto su pecado, es don de Dios. Por eso Jesús se describe a sí mismo como humilde, porque él reconoce que todo es un don del Padre. Sin humildad es imposible ser pobre en sentido bíblico. Sin humildad es imposible abrirse para recibirlo todo como don de Dios, que es la característica del pobre en sentido bíblico. La pobreza de Jesús no es una pobreza material ni de conocimiento. No es que sea ignorante. No es que no tenga recursos, ni medios, ni comida, ni vestido. No, de hecho, todo fue creado para él. Y como nos dice Pablo, nos enriquece con su pobreza. Él abraza voluntariamente su pobreza. Él renuncia a poseerlo todo para compartirlo, para que a través de él sea de todos. Su pobreza no es material, en el sentido de que pobrecito no tiene que comer ni que vestir, ni tampoco, repito, es de conocimiento, en el sentido de que sea ignorante, sino que su pobreza es una manera de ser. Es una pobreza que en lenguaje bíblico diríamos es pobreza de corazón. Es una pobreza, por tanto, salvadora, porque le permite a Dios dársenos en su Hijo y con Él darnos todo como don. Es la pobreza de la primera bienaventuranza. Mateo 5:3, bienaventurados los pobres de espíritu, porque suyo es el reino de los cielos. Es esta bienaventuranza que cuando la vive el cristiano, le permite acoger la obra de salvación del Hijo, que como hemos dicho ya, no es otra que introducirnos en el amor entre el Padre y el Hijo, es decir, en la Trinidad. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.